Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias con un titular hoy viernes. Asturias dice adiós al Mundial. Lo que no entiendo es que a nadie le sorprenda. Como si no supiéramos ya desde hace meses que esto estaba más muerto que vivo. No es una cosa de ahora. De hace mucho tiempo la candidatura de Asturias al Mundial estaba muerta. Ahora, como os veníamos diciendo estas semanas, lo que viene son los Juegos del Hambre. Lo que viene ahora son los Juegos del Hambre, que es la ardua tarea que tienen las partes de repartirse culpas y quitarse las que tienen ellos. El Ayuntamiento de Gijón le echa la culpa al Sporting y el Sporting al Ayuntamiento de Gijón. Y luego el Principado de Asturias, que ni está ni se le espera. Lo que ha evidenciado todo esto del Mundial, bueno, ha evidenciado muchas cosas. Una de ellas, que los actores que están metidos en esto les quedaba demasiado grande la organización de un Mundial. Porque yo creo que en eso hay consenso. Que un Mundial sería una buena noticia para Asturias. Más allá de fanatismos y de historias, negar esto es de ciegos. Que un Mundial sería una buena noticia para Asturias es evidente. Evidente. Pero claro, ¿a qué precio? ¿Está capacitada Asturias a nivel institucional, a nivel empresarial a día de hoy para organizar un Mundial? Bueno, pues parece que no. Orlegi presentó un proyecto primero de 300 millones de euros y después de 150 millones de euros. Y ni ha amagado con poner dinero, porque nunca ha hablado del dinero que estaba dispuesto a poner. El Ayuntamiento de Gijón no quería poner un duro, no ha creído en esto desde el principio. Ni la corporación anterior, ni esta de ahora. Y luego el Principado de Asturias tampoco quería poner ni un duro. Y tampoco se ha mojado. Entonces, ¿quién pagaba esta fiesta? A esto le podemos sumar que ni una sola empresa potente de Asturias, ni una sola, se ha sumado al proyecto. Porque tampoco creían en él. No creían en que esto pudiera ser rentable para ellos. Porque una empresa, si ve rentabilidad, apuesta. Y hay alguna empresa grande en Asturias. Pero es bastante ilustrativo el trato también que se le ha dado a las empresas. Por ejemplo, Alimerca, que está en los bajos del Molinón, siendo parte de los bajos del Molinón, ni estuvo invitado a la presentación del proyecto el día del derbi. Ni estuvo invitado a la presentación del nuevo Molinón el día del derbi asturiano por la mañana. O sea, ese también ha sido el papel de las empresas y el trato que han recibido las empresas. Orlegi le reprocha al Ayuntamiento de Gijón que somos la única candidatura que ha dicho no a las condiciones de la FIFA, y es verdad, porque en Valencia quien ha dicho que no ha sido el club, ha sido el Valencia, no el Ayuntamiento, ni la región. Pero también es verdad que somos la única candidatura que no tiene un plan de financiación, la única, de todas. Ha sido una chapuza, todo. Del principio hasta el final. El grupo Orlegi estuvo año y medio empeñado en el proyecto este irrealizable de los 300 millones. Año y medio perdiendo el tiempo, porque en ese tiempo, la Federación Española nos descartó. Pasamos de estar muy bien vistos por localización, por formar parte del Corredor del Norte para el Mundial, que es lo que quería la Federación, a estar casi descartados por ser la única sede que no tenía un plan de financiación. Entonces ahí ya nos quedamos fuera virtualmente. Y esto hace meses, no ahora. Ahora lo que llega es la confirmación. Entonces esto al final delata varias cosas. Por un lado, que el grupo Orlegi no ha sabido manejar esto, no ha sabido liderarlo. Le ha quedado grande seguramente, vendieron un proyecto que era irrealizable, 300 millones de euros, era una quimera absoluta para las posibilidades de Asturias, no sabían el terreno que pisaban y fueron muy opacos en el proceso, además. Muy poca claridad. Tampoco consiguieron involucrar a nadie, ni políticos, ni empresas, a nadie. No consiguieron plan de financiación, el proyecto lo presentó el yerno de Irarragorri, no dieron una derecha en eso. Y luego, por el otro lado está a nivel región, que nos pone frente al espejo. Y lo que vemos no nos gusta nada en el espejo. Porque el Mundial es como una clasificación de comunidades que gana las más fuertes o las más unidas. Y aquí ni una cosa ni la otra. Porque somos la primera que se ha caído de la carrera. Evidentemente no podemos competir. Ni con Galicia, ni con País Vasco, ni con Cataluña, ni con Madrid, ni con Aragón, ni con Andalucía. No podemos competir con nadie. Y es una enseñanza muy dura. Muy duro de confirmar eso. Pero así estamos. Ha sido un desastre absolutamente todo. Vamos a hablar del Mundial hoy, evidentemente, con tiempo de opinión, con reacciones. Y a todo esto, hoy arranca la jornada 28. Juega el Oviedo en Valladolid y el domingo el Sporting. 3:30, en directo, Cadena COPE.
Deportes. Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Es la noticia del día, de las últimas horas. Ayer se produjo una reunión por la tarde en el Molinón entre las partes. Estaba representado el Sporting, estaba representado el Ayuntamiento de Gijón, la Federación Española, y no estuvo representado el Principado de Asturias, que tiene tela. Pero no estuvieron representados. No cambió nada esa reunión porque hubo un comunicado del Ayuntamiento diciendo que no firmaba los acuerdos con la FIFA, por lo tanto, Asturias se queda fuera del Mundial. A mí me parece bien que el Ayuntamiento de Gijón y el Principado digan, oye, no podemos pagar esto. Perfecto, ellos saben el dinero que tienen y a lo que pueden aspirar. Me parece bien que no se hipotequen. Me parece fantástico. Pero pónganse a trabajar por lo menos en un plan un poco más modesto. Por ejemplo, Murcia, el proyecto de Murcia son 35 millones, que seguramente no saldrá, seguramente no sea sede Murcia. Pero queda la sensación de que han hecho todo lo que han podido, han remado juntos. Y esa sensación no la tenemos aquí. Entonces, si el Sporting, en este caso el grupo Orlegui, no ha estado a la altura para llevar la voz cantante, no lo han hecho bien, que no lo ha estado, por lo menos han tenido una buena idea. Y por lo menos han puesto a Asturias en disposición de pelear un Mundial. Pues aprovechen esa oportunidad, saquen un proyecto adelante, un proyecto de un estadio a licitación, por ejemplo, que no lo han hecho, algo amoldado a la capacidad económica que podemos tener en Asturias. Por lo menos algo. Pero ha sido todo un desastre. Y es la crónica de una muerte anunciada porque es que no hay ninguna sorpresa en esto. Es que hace muchos meses ya que las partes saben que el Mundial no iba a venir a Asturias. Y luego rebobinemos. El 30 de septiembre de 2022, el grupo Orlegui presenta aquel proyecto del Mundial y lo presenta en Madrid, en el Consulado de México. 300 millones de euros, ahí están invitadas todas las partes. Y ahí es donde empieza todo. Moviendo el césped de sitio, bueno, haciendo un proyecto absolutamente faraónico. Y ahí ya nos hicimos la primera pregunta, ¿dónde está la financiación? Nadie respondió. Y hasta hoy nadie respondió. Por aquel entonces era alcaldesa Ana González, que gobernaba el PSOE en Gijón. Y Ramón Tuero, el concejal de deportes, ya se preguntaba aquí en COPE Asturias quién lo iba a pagar, a la vez que decía que era un proyecto cogido con pinzas.
Sí, así está, está cogido con pinzas. Y luego 200, no sé cuántos millones de euros, o se planteaba, sí, no lo sé. Fijón invierte 20 millones al año en inversión, ¿no? Cada año, 20 millones. Hasta 280, hay que arreglar colegios, hay que arreglar el polideportivo. Es que eso alguien tiene que pagarlo. Y bueno, hablamos de muchos cientos de millones de euros.
Aquella corporación no creía en el Mundial. Y Barbón, desde el principio tampoco, en el Principado. Ayer en la reunión del Molinón, insisto, no hubo nadie del Principado de Asturias, que es muy llamativo, ni una sola persona. Y hoy sale el portavoz del gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, y dice que esto más o menos no va con ellos.
Queremos ser desde el gobierno del Principado de Asturias muy respetuosos con la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Gijón. Correspondía al Ayuntamiento de Gijón y al Sporting suscribir ese acuerdo con la FIFA. Y no queremos hacer ninguna valoración porque no queremos tampoco inmiscuirnos en lo que es la competencia y la autonomía del ayuntamiento, así que por absoluta lealtad y respeto institucional no nos pronunciamos al respecto.
Se ponen de perfil, llamativo, siendo el Principado de Asturias. En cuanto al gobierno, el Ayuntamiento de Gijón, la reacción de Ángela Pumariega, del PP.
No apoyamos si no es viable financieramente. Por eso que está muy bien soñar, está muy bien ser ambiciosos, está muy bien pensar en grande, pero todos esos sueños y esas ambiciones hay que aterrizarlas. Y hay que aterrizarlas con sensatez, con prudencia y con la responsabilidad de estar en el gobierno.
Pues así estamos. Y hoy reacción del Sporting, comunicado por la mañana con varios titulares, que la responsabilidad del plan de financiación no es solo de Orlegui, que es también del Principado, del Ayuntamiento, como se comprometieron en el protocolo, que es verdad. Dicen también, rechazamos frontalmente las acusaciones que se hacen contra la compañía y que Gijón es la única ciudad que ha adoptado esta postura. Nuestro compañero Edu González ha salido a la calle precisamente en Gijón. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la calle de que no haya Mundial? ¿Le gustaría a la gente un Mundial o no?
Pues sí, me gustaría, porque supongo que traería dinero a la ciudad y movimiento de gente. Hay muchos costes que se podrían asumir seguramente con campañas publicitarias y otras cosas.
Hay que seguir adelante con el Mundial.
Cueste lo que cueste.
Hombre, pues hombre, sí, hombre, cueste lo que cueste, no sé,
ciudad,
pero bueno, oye, yo
para
creo
el turismo
que
y todo, yo creo que sí, sí, efectivamente. Sí.
Hay aspectos.
Otras cosas se gasta dinero y no está tan justificado como en esto.
Pues así estamos. Mensaje de Asprusa y abrimos el tiempo de opinión de lo que ha pasado con el Mundial.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos el tiempo de opinión del Mundial y es un tiempo de opinión de corresponsales. Son periodistas y sportinguistas, además, que trabajan a nivel nacional, que están al día de las candidaturas, de muchas de ellas, que ven cerca equipos, que ven estadios grandes y que van a tener un punto de vista, yo creo, menos contaminado que los que estamos aquí todos los días, ¿no? Es decir, que lo ven un poco desde la distancia, pero sintiéndolo desde muy cerca, evidentemente, porque lo sienten como suyo todo lo que está pasando aquí. Nos vamos hasta Gol Televisión. Ricardo Rossetti, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, aquí aprovechando un poquito este viernes antes de que vuelva otra vez la jornada esta noche y mañana.
En Barcelona, ¿no, Ricardo?
Sí, señor, sí, señor.
No os aburrís ahí tampoco.
De momento toca aquí.
Sí, sí.
No, para nada.
No os aburrís nada.
Esto es... Hoy sí que es verdad que Xavi ha tenido una rueda de prensa un poco más floja y de momento esto está ya tranquilo, pero bueno, mañana juega el Barça y mañana veremos por dónde sale el sol.
Está por ahí Javi Giraldo, también Diario Sport, Panenka. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Tú dónde estás?
Estoy en Barcelona también y me muevo menos que Ricardo, porque esto de moverse por los campos de España se lo dejo a la gente joven, como Ricardo.
Ricardo tiene entre el bono del tren y el del avión, Ricardo, ¿eh?
Sí,
debe tener más puntos Iberia que
en la Iberia Plus.
Sí. Oye, ¿qué os dice la situación de Asturias? Ricardo Rossetti, empiezo por ti. ¿Qué te dice que Asturias se vaya a quedar fuera del Mundial?
Bueno, me parece que desde el principio esto estaba muy mal parido, porque, mira, Javi y yo, que coincidimos en los últimos campeonatos del mundo, recuerdo además haberle visto por este tipo de citas. Nadie, no somos conscientes de lo que supondría para Gijón y para Asturias ser sede de un campeonato del mundo. Y digo que no somos conscientes por todo lo que le puede traer a la región y a las ciudades que alberguen, o a la ciudad que albergue este campeonato del mundo, pero también Oviedo podría tener su onda expansiva, de lo que 2030 va a ser para este país ser sede de un mundial. Lo digo porque desde el principio yo creo que no se implicaron todas las partes como deberían. Creo que el ayuntamiento no tomó la responsabilidad como debería en el momento de aparecer esta noticia. Creo que habría que haber ido mucho más juntos desde el primer momento y así nos evitamos una división como la que ahora se presenta entre el ayuntamiento y el club, que es histórica porque nunca ayuntamiento y Sporting de Gijón estuvieron separados o estuvieron enfrentados. Creo que nadie ha sabido medir directamente las consecuencias al margen de considerar si es un proyecto demasiado caro, si es un proyecto que la ciudad o la región no puede afrontar. Creo que con más conversación y más unión desde el principio, a lo mejor estaríamos hablando de una situación diferente y de un posible acuerdo para no salirse ahora mismo ya de las bases de la posibilidad de ser sede.
O sea, ¿crees que hubiera merecido la pena sentarse más a fondo, Ricardo, y evaluar lo que te daba un Mundial, que es lo que dices? Tú has estado, Javi también. O sea, ¿crees que lo que le podía dar a Asturias es más de lo que le podía quitar, digamos?
Por supuestísimo. A partir de ahí, es verdad que había que evaluar gastos, es decir, cuánto costaba poner en orden el Molinón para que fuese un estadio mundialista, qué le costaba al club, a la ciudad, qué le costaba a la región adaptarse para ser sede mundialista, y sobre todo empezar a ver ese plan de viabilidad con los ingresos que supone ser sede de un campeonato del mundo dentro de 6 años, que no es dentro de 36, es dentro de 6 años.
Sí, sí.
Y viendo lo que ahora mismo mueve una ciudad que es sede de un campeonato del mundo, que va a que alberga partidos de un mundial, sin saber qué selecciones, pero con la posibilidad de que un par de selecciones gordas te pueda caer en tu sede, creo que no se han establecido ni los parámetros para saber lo que supone como ingreso y luego los gastos, saber exactamente qué rentabilidad se le puede sacar a la ciudad. Creo que si eso hubiese sido, se hubiese puesto de manifiesto desde el principio, no digo que se hubiese llegado a un acuerdo, creo que la evolución de daños y de ingresos y de riesgo hubiese sido diferente.
Javi Giraldo, ¿tú qué lectura haces de todo esto?
Bueno, muy parecida. Me da la sensación de que ha sido una una aventura, una cruzada que ha emprendido el club prácticamente en solitario, quizás también movidos por el recuerdo del 82 y por todo lo que sucedió entonces, y imaginando que podría suceder algo igual, pero creo que el club ha estado absolutamente solo, absolutamente desamparado. Creo también que Asturias tiene un escasísimo peso político en Madrid, tanto a nivel político como a nivel federativo, que es algo que tendríamos que revisar y hacernos mirar entre todos. Y yo creo que esto pues ha sido pues algo bastante perjudicial para el fútbol y para la región, ¿no? Es verdad el matiz que apuntaban ayer desde el ayuntamiento de que los requerimientos de FIFA son los requisitos de FIFA son realmente difíciles de cumplir, ¿no? Yo hace poco hablaba con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, porque sabéis que Barcelona quiere, o al menos ha intentado, va a intentar aspirar a ser la sede de la final de ese Mundial, sí, 2030, y me explicaba que la FIFA te pide cosas que a veces parecen inasumibles. Un número, de por ejemplo, de plazas de hospital a X kilómetros del estadio que muy pocas ciudades van a poder cumplir. Luego imagino que todo esto se relajará. Pero dicho esto, creo que es una aventura que el club ha emprendido y en la que se ha visto pues absolutamente solo y desamparado por las instituciones. Es una pena porque, como dice Ricardo, el retorno hubiera sido increíble. El mejor ejemplo lo tenemos, aunque sea otro deporte, en lo que sucedió el año pasado en el Tour de Francia, lo recordaréis, Bilbao, San Sebastián, en fin, el País Vasco, sí, en general, que creo que invirtió unos 3 millones de euros y el retorno se calculaba en unos 20 o 22 millones de euros. A partir de ahí, pues que cada uno eche sus propias cuentas, claro.
Yo mi sensación es que esto es como una carrera, lo decía ahora, es como una carrera donde las comunidades y las ciudades parten y van pum 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 optando a este mundial, y la sensación es que Asturias ha quedado descartada, bueno, la sensación no, la realidad, ha quedado descartada la primera. Es decir, como que nos miramos al espejo y lo que vemos no nos gusta. Nos vemos completamente por debajo de las demás, de Galicia, de País Vasco, por supuesto, de Cataluña, de Madrid, de Andalucía.
Pablo, en este sentido yo creo que hay que mirar la realidad. Yo, hay una parte evidente que entiendo la posición del ayuntamiento, que es cómo voy a hacer este ingreso tal y como tengo la región. ¿Cómo voy a hacer este ingreso tal y como está la ciudad? ¿Cómo voy a hacer este ingreso viendo cómo está la sociedad ahora mismo?
A eso me refiero, claro.
Pero también, claro, no, si este es el papel más realista, y yo esa parte la entiendo. Lo que echo de menos es que esta conversación se hubiese producido hace 2 años, es decir, ¿cuánto nos cuesta reformar el molino? Pues mira, cuesta 300 millones, 100 por aquí, 100 por aquí, 100 por aquí, a tres partes. No sé, estoy haciendo cifras muy a lo burro. ¿Qué retorno económico vamos a tener? Este y este. ¿Qué situación social tenemos? Esta y esta. ¿Podemos? ¿No podemos? No, mira, hay que reducir gastos, hay que intentarlo. ¿Por qué? Pues porque nos estamos quedando, no en una ciudad, en una región de segunda división B. ¿Dónde está ahora mismo el deporte asturiano en comparación a lo que era hace 20 años el deporte asturiano?
Total.
Javi y yo vivimos en una ciudad, no la vivimos en su momento, pero evidentemente todos sabemos lo que supuso los Juegos Olímpicos para Barcelona 92, desde el mismo momento en el que en el 86 José Antonio Samarán pronuncia la palabra Barcelona y dice los Juegos Olímpicos. Es una transformación tan brutal la que supuso para Barcelona que quiero poner el ejemplo, no quiero poner las cifras, pero si Gijón es sede mundialista, si Asturias es sede mundialista, evidentemente que iba a suponer una transformación, y en algún momento Asturias tiene que tener una inversión para que crezcamos como comunidad autónoma, para que las ciudades crezcan, y a lo mejor el deporte es una buena salida y una buena solución. Entiendo también, y sobre todo después de los últimos 20 años, que el dinero público no se puede regalar al deporte. Lo entiendo, pero por eso no me pongo en la postura de hay que hacerlo, sino, por favor, tenían que haberlo estudiado hace 2 años con más detenimiento e intentar buscar una fórmula para no ser la primera en que te caigas.
Es que yo creo, Ricardo, que hay consenso en que el Mundial sería fantástico para Asturias. Es que yo creo que es de necios negar eso. A mí el problema que se me genera es cómo podemos entender, después de todo esto, cuál es el golpe de realidad para ver que no hemos sido capaces, porque parece ser que no hay dinero, parece ser que Asturias no está a la altura, ni a nivel institucional, ni a nivel empresarial, para soportar un Mundial. Y eso es una enseñanza, Javi, entiendo, bastante dura para todos.
Claro, habría que preguntarse también eso, si el problema ha sido puramente económico o una cuestión institucional y de nivel de ciudad o de región, ¿no? Porque si tú realmente organizas un mundial entre 3 países, lógicamente el número de ciudades en España va a disminuir. Y claro, tú te pones a echar cuentas y tienes Madrid, Barcelona, que son obvias, Valencia-Sevilla, que también son evidentes. Luego ya aparecerá por ahí Zaragoza, que supongo que por población está por encima. Tienes que contar con Galicia, tienes que contar con el País Vasco.
Málaga.
Que ya te quedas sin ciudades.
Claro.
Y yo creo que ahí, a nivel institucional, las instituciones en el Principado o en el Ayuntamiento vieron que era una guerra perdida, que no merecía la pena ir a pelearse con eso, con Galicia, con el País Vasco, porque sabes que vas a perder por una cuestión, pues imagino que de población o de transportes o de comunicación o de aforo de los estadios o lo que sea, lo que sea.
Y luego que estuvimos un año y medio casi con un proyecto de 300 millones que no se podía hacer, es decir, estuvimos perdiendo el tiempo.
Ese es el error que yo le imputo a Orlegui, porque mientras por el ayuntamiento yo le puedo decir, oye, mira, vamos a intentar buscar una solución, no lleguemos a este punto con, no se puede, y es que da la, a mí, por lo menos desde lejos, me da esa sensación, que el ayuntamiento ha estado esperando a que Orlegui le presentase un proyecto, bueno, ¿y cómo se va a pagar? No, es que esto es para todos. En primer lugar, porque el Molinón es municipal, no es propiedad del Sporting. Luego, el ayuntamiento tiene mucho que decir, y a lo mejor incluso es la entidad que tiene que liderar este proyecto. Y por parte de Orlegui, lo que me llama la atención es lo tarde que se han bajado del burro de los 300 millones, sabiendo que para una comunidad autónoma como Asturias, para una ciudad como Gijón, 300 millones es una cantidad inasumible desde el primer momento. ¿Dónde se iba a buscar esos ingresos? Pues ese es, para mí, el principal error de Orlegui, que junto con lo que estoy diciendo del ayuntamiento, son los primeros que hace dos años, en el momento de sentarse y en el momento de establecer el proyecto por primera vez de manera pública, es como, mira, 300 no puede ser, tenemos que ir por aquí porque si no, yo no os voy a apoyar.
Javi.
Claro, pero es verdad que los alcaldes en este caso, imagino, bueno, al menos yo, la referencia que tenemos todos es la única que tenemos, que es la del 82, en aquella ocasión, hace ya 41 años, los alcaldes de las ciudades rápidamente llamaron a las puertas de Federación Española y de Gobierno de España para pedir ser sede. Es verdad que las cosas han cambiado muchísimo, pero en aquel momento se intentó contentar a todo el mundo. En esta ocasión va a ser imposible. Y de hecho, bueno, Gijón se ha tenido que bajar del proyecto porque al final es que ni imagino que ni el Ayuntamiento ni el Principado lo han visto claro desde el principio. Yo sigo convencido de que el retorno económico hubiera sido provechoso, pero claro, la inversión inicial era demasiado alta y había rivales demasiado potentes en la línea de salida, ¿no?
Claro.
Era una pena todo.
Es que al final son 150 millones, que sabéis que eso es sobre el papel, luego sube, luego y la sensación es que no había potencial económico para soportar eso. De hecho, somos la única candidatura que no tenía plan de financiación de todas, que es lo que nos reclamaba la Federación.
Claro, ese es el problema. El resto de ciudades se supone que lo han hecho bien. Y luego sus números también irán cambiando. Seguramente habrán presupuestado X y sus presupuestos finales serán X más un número elevado por ciento, ¿no? Pero aquí, bueno, digamos que las circunstancias obligan a abandonar la carrera antes de que empiecen.
A mí me da pena, Pablo, porque creo que hecho en falta, vosotros estáis ahí más en el día a día y nosotros lo vivimos un poco desde lejos, pero yo he echado en falta una implicación mayor de vamos a ponernos, a ver si sale.
Que sí,
y
total.
Tengo la sensación de que les se ha dejado pasar el tiempo hasta que no se han cumplido los requisitos y cuando el ayuntamiento lo ha visto, decimos, mira, es que a mí yo tengo este informe que dice que no lo puedo firmar, entonces no puedo hacer nada y si no, a ver. Vuelvo a insistir, es que el ayuntamiento es el propietario del Molinón, estamos hablando del crecimiento de la ciudad, del crecimiento de la comunidad, donde el Principado también tiene algo que decir. Me parece que sigo pensando en muchos beneficios, insisto, es que hablamos del Mundial 82, no tiene nada que ver ser sede o haber sido sede en el 82
que ahora
ser sede en 2030.
Claro.
Es que no tiene nada que ver, pero no por la sociedad, por cómo ha montado FIFA este negocio. Es que ahora sí que es un negocio con todas las letras y en el 82 era pues el deporte de un campeonato del mundo. Estamos hablando de que del 74 es cuando la FIFA se da cuenta de que esto se puede explotar publicitariamente y mediante el marketing. Pues no vamos a contar lo que va a ser, sino lo que ha sido ya el Mundial de Qatar, pues lo que va a ser el Mundial de Estados Unidos con México y con Canadá y el de 2030. Es que no tiene nada que ver. Creo que ha habido una estrechez de miras tremenda para lo que puede ser ese negocio y que no ha habido el afán real desde el primer momento para liderar un proyecto desde las instituciones para llevar esto a cabo.
Porque efectivamente el Grupo Orlegi tiró de esto, porque al Grupo Orlegi lo que sí hay que agradecerles es que tuvieron esta idea y se posicionaron para que el Mundial venga a Asturias. Una vez tienes esa idea, si no puedes hacer un proyecto de 300 o de 150, haz como Murcia. Presupuesta 35, 40, 50, donde llegues. Que después no puedes, pues oye, hiciste todo lo posible y te uniste y trataste de remar en la misma dirección. Pero aquí la sensación es que cada uno vamos por libre, instituciones por un lado, club por otro, Oviedo por otro, y así es muy complicado, la verdad. Ricardo Rossetti, Javi Giraldo, os mando un abrazo muy fuerte. Ha sido un buen ratito de radio. Habéis estado muy bien los dos.
Otro para vosotros, ¿eh?
Muchas gracias.
Cuidaros mucho.
Un abrazo.
Seguimos. Dame nada, un minuto y volvemos.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el fresón Origen España Tarrina de 500 gramos a solo 2,29€ y con los productos marca Carrefour, como con el queso Gouda en lonchas Carrefour de 200 gramos a 1,49€ hasta el 25 de febrero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 600€ de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en Valladolid. Vamos a hablar del partidazo que abre la jornada 28, que es el Valladolid-Oviedo de esta noche. Nos vamos hasta allá, nos vamos hasta COPE Valladolid. Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué ambiente hay para el partido?
¿Te refieres meteorológico o social? Porque son muy
quieres.
Diferentes, ¿eh? Son muy diferentes. Venga, empiezo por el meteorológico. Imagino que todos los aficionados del Real Oviedo que ya estén por Valladolid se habrán dado cuenta de que hoy el día viene áspero, ¿eh? 8 grados de máxima vamos a tener y un viento incomodísimo que no sé si va a condicionar o no el desarrollo del juego, pero sí va a condicionar y mucho el bienestar de los aficionados en la grada, teniendo en cuenta, además, que la ubicación de la grada visitante en el Estadio Zorrilla tiene la particularidad de que recibe el viento del norte de cara, sí. Con lo que hoy yo sugeriría que capuchita que no falte,
Rebequita.
orejeras que no estén precisamente en el fondo de la mochila, y ropa de abrigo, alguna que otra capa, porque aunque la temperatura sea soportable, el viento va a condicionar mucho. Y en cuanto al ambiente de la ciudad, pues ambiente de final, que viene condicionada por las manifestaciones, una vez más, de Pablo Pezzolano, que no pierde la oportunidad de autoatribuirse su minutito de gloria todas las semanas y que esta semana ha querido hacer una disertación casi a nivel de ensayo literario sobre los conceptos de éxito y fracaso que no han satisfecho para nada a la afición del Real Valladolid. Por eso hoy los aficionados del Oviedo, si escuchan de repente, pongamos, el Real Valladolid se pone por delante y escuchan Pezzolano dimisión, que tampoco se echen las manos a la cabeza, que es una de las cosas que hoy se esperan aquí. Así que te puedo decir que deportivamente el partido es clave, así lo considera el público, así lo consideran los jugadores, pero socialmente la cosa va a estar bastante, bastante tensa y turbia.
Sí, sí, ya veo, la cosa está calentita. Bueno, lo venimos contando, que la gente está en Valladolid muy de uñas con Pezzolano porque tienen un equipazo y porque a pesar de que están en playoffs esperaba más del Valladolid. ¿Cómo se ve al Oviedo desde allí, Amón?
Bueno, pues ahora mismo yo creo que como el peor rival que puede al que puede enfrentarse el Real Valladolid, sin el sentido peyorativo de la palabra, ¿eh? El peor rival es porque es creo que el equipo más en forma de la categoría, el equipo que más claro tiene lo que quiere hacer, el equipo que yo creo que mejor capacidad de scouting tiene del rival, y un equipo que hoy va a querer la pelota, y que es algo que no le gusta al Real Valladolid, tener que andar corriendo detrás de los jugadores contrarios cuando estos toman la iniciativa en el terreno de juego. No obstante, es el rival que toca hoy a las 8:30, y es el rival al que tienes que superar si quieres seguir encaramado en la zona alta de la clasificación. Así que, ya digo, hay mucho respeto, y más que respeto, casi temor, podríamos decir, por el rendimiento del Real Oviedo, teniendo en cuenta que el del Real Valladolid tampoco es algo que ahora mismo provoque el lanzamiento de fuegos artificiales.
Nos vemos esta noche. Un abrazo muy fuerte.
Otro, hasta luego.
Seguimos, gracias.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será
en 2024?
De la degradación de la movilidad sostenible? No lo tengo claro.
¡Que se calle ya! ¡Basta! Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Aversa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piensen. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Vamos con la última hora de la jornada. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Última hora del Oviedo.
Bueno, pues el equipo ya está en Valladolid. Llegaba ayer a última hora de la tarde con 21 convocados, con esa novedad de Alex Millán en la citación y, bueno, con la posible novedad, ¿no?, de Colombato, que podría volver al 11 casi, yo creo que con total seguridad. Sí. La duda es un poco por quién, ¿no?, por cuál de esos centrocampistas volvería al 11, y la duda también es un poco quién jugará arriba, si va a repetir Alemão, que yo también creo que van por ahí los tiros, o si va a volver Borja Bastón.
Recordamos, ¿eh?, el Oviedo, si gana, se mete en el playoff y pasa al Valladolid, que ahora mismo marca el playoff. Es un partido 8:30 de la tarde, tarde-noche, en el José Zorrilla. Y el Sporting Borja juega el domingo en Burgos, 4:15. ¿Hay alguna novedad?
El equipo ha vuelto a entrenar hoy. La noticia, bueno, es que llega Mario González. Ya está recuperado de esa lesión, esa sobrecarga que le había dejado fuera contra el Valladolid. Está casi de pretemporada todavía Mario González. Y también está totalmente recuperado Hassan, después de las molestias que tenía las dos últimas semanas. Y seguramente yo creo además que también apunte, ¿no?, al once titular. Hoy ha hablado Ramírez, y ha hablado además, evidentemente, del tema del día, ¿no?, del Mundial 2030 y del posible adiós de la candidatura de Asturias.
Una oportunidad muy bonita para Asturias, a todos los niveles, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel económico, mediático, porque yo he tenido la suerte de poder estar en uno y es una oportunidad magnífica a todos los niveles. Más allá de eso, me voy a reservar mi opinión.
Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto.
Es el hombre del momento.
La derrota no está en mi vocabulario.
Y ha hecho historia.
¿Quién es Ilia Topuria?
¿Por qué su fama va más allá de lo deportivo?
Si hubiera una revolución en el mundo, ¿qué lugar del mundo defendería? Mi casa está en España.
Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de COPE para celebrar su título.
Y nos recibe en su casa. En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juanma Castaño entrevista a Ilia Topuria.
¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón.
Con vosotros.
Escúchalo en COPE. Este miércoles desde las 11:30 de la noche.
Con el patrocinio de Huevos Rujamar. Gallinas en libertad.
Los huevos de Rujamar.
Tongo y
me encanta que la entrevista con Topuria lo patrocine Rujamar. Es fantástico. Borja, polideportivo del fin de semana.
Tiene un pintón esa entrevista, sí, ¿eh? Sí. Tenemos derbi en segunda federación entre el Langreo y el Marino. El Langreo, que está empatado con el playoff, el Marino solo dos puntos por encima del descenso. El Aviles Juan Guijuelo a 4 está del playoff. Además también tenemos ese Coruso Vetusta, que viene con la flecha para arriba el Vetusta, y Gimnástica de Torrelavega Covadonga. En tercera federación, Sporting Atlético Urraca, y partido muy complicado para el líder, para el Llanera, en el campo del Entregu, que es quinto y tiene 3 puntos de ventaja sobre el Sporting Atlético, así que hay pelea ahí en esa tercera federación. En baloncesto descansa la Leforo, el OCB vuelve a las pistas el 3 de marzo en Pumarín, y en balonmano con Unión Financiera Asturiana, Carlos Rosga podría perderse lo que resta de temporada. Se ha vuelto a lesionar en el Obro, así que mala noticia para el Base Oviedo.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión.
Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Suerte para Sporting y Oviedo, para todos los equipos asturianos este fin de semana. Volvemos el lunes. Te quedas con la tarde. Adiós.